Bueno, estamos estudiando los dones espirituales en el capítulo número 12 de primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Los dones espirituales es el tema que estamos llevando a cabo los domingos de la tarde. Y estamos centrados ahí en el capítulo número 12 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Es interesante comprender que la iglesia de los Corintios era la que tenía más dones espirituales, pero no necesariamente era la iglesia más espiritual. Otra vez estuvimos conversando un poquito de eso. ¿Cómo es aquello de que alguien puede tener dones espirituales, pero no necesariamente es una persona espiritual? Porque debemos comprender que los dones espirituales, o mejor dicho, la espiritualidad, no es una consecuencia de los dones espirituales. Es decir, los dones espirituales no se sujetan a la espiritualidad. El hombre o la mujer que recibe un don es por una gracia, que no lo merece, ¿cierto? Cuando hablamos de gracia es porque no lo merece. Y pone en ejercicio ese don que el Señor le ha dado, pero no necesariamente garantiza espiritualidad en la persona. Por eso es que es muy importante definir y distinguir estos dos conceptos: el don espiritual y la espiritualidad. La iglesia de los Corintios es la más carnal de las que revela el Nuevo Testamento. Ustedes habrán leído las dos epístolas. Terrible lo que pasaba ahí adentro. Uno podría decir, con esta descripción, quizás podríamos decir nosotros ahora, una persona así no es creyente. Pero la Biblia dice que sí eran creyentes. Le hablaba a hijos de Dios, ya como niños, le dice ahí en el capítulo 3 de la primera epístola, como a carnales, ¿cierto? Porque había pleitos entre ellos, partidismo y cosas por el estilo. Y se negaban doctrinas trascendentales en el cristianismo, como lo era la resurrección. Imagínense el extremo que llegaba la iglesia de los Corintios. No obstante, fue muy dotada por el Señor. Es decir, recibió muchos dones espirituales. Y ya estuvimos conversando los primeros versículos. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Porque se dice históricamente que los corintios entraban también en un éxtasis frenético. Ese éxtasis frenético que caracteriza no precisamente una asamblea cristiana, sino que a culturas y religiones paganas. ¿Se acuerda que estuvimos viendo ahí un pasaje muy aislado, pero que habla de los Baales, los profetas de Baal? Primero de Reyes capítulo 18, entraban en un éxtasis frenético. Y nosotros a veces vemos algo muy similar en nuestros días. Y más de algunos de nosotros hemos pasado por esos lugares. Y de alguna manera compartimos en otro tiempo esas ideas. Pero después, con el tiempo, y gracias al Señor, porque esto no es porque nosotros hubiésemos sido más inteligentes para darnos cuenta. Esto es la pura gracia de Dios, que nos va dando entendimiento, madurez, y nos va llevando a comprender que la vida cristiana no tiene que ver con éxtasis frenéticos. Tiene que ver con una vida en obediencia, con reverencia a su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Con esa sola demanda, hermano, quedamos todos ahí sentaditos tranquilitos, ¿cierto? Porque es grande. Entonces, hermano, esto de los éxtasis llegaba a tal extremo de que podían eventualmente estar ofendiendo al Señor en lugar de glorificarlo. Porque se caían en estas lenguas extáticas. Cuando digo extáticas, lengua en éxtasis, es como que pierde la racionalidad y la persona definitivamente no sabe de qué está hablando, que es lo que también vamos a hablar más adelante. ¿A qué se refieren estas lenguas? Y los corintios creían eso, como al día de hoy también se cree. En muchas partes se dice que las lenguas son idiomas extraños, extintos, que ya no existen y que solamente el Señor decodifica. ¿Qué sentido tiene entonces para nosotros? El Señor nos manda una lengua que no entendemos y se la decimos al Señor en una lengua que no entendemos y Él la decodifica ya. ¿Qué sentido tiene todo eso? O sea, raya en la irracionalidad. Y el apóstol Pablo dice: nadie llama, ¿cierto?, a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es decir, hermano, el apóstol apunta el uso de los dones espirituales para un provecho común, sometido a la Trinidad. Ya lo vimos, versículo 4, 5 y 6. Habla de diversidad de dones, versículo 4. Habla de diversidad de ministerio, versículo 5, ya habla de diversidad de operaciones, versículo 6. ¿Cuál es la diferencia entre esos tres versículos? El versículo 4 se le atribuye ¿a quién? Al Espíritu, los dones al Espíritu. Versículo 5, los ministerios al Señor, muy bien. Y el número 6, las operaciones a Dios. Ya lo aclaraba yo que este concepto de Dios, siempre genérico, alude principalmente al Padre. Cuando se habla de Dios, es el Dios Padre, ¿ya? Cuando uno dice Padre, es sinónimo de Dios. Pero el Señor siempre ha tenido esa prerrogativa de ser el Señor Jesús, ¿ya? Es el Señor, es Jesucristo. Y el Espíritu, obviamente, es el Espíritu Santo. Entonces vemos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, involucrada en esta tarea de capacitar a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que podamos servir en la iglesia. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo otorga el don, es decir, la capacidad. El Señor nos da la capacidad de poner en servicio aquel don, y Dios Padre nos da el poder. La palabra operaciones en griego es poder, energema, de donde viene la palabra energía. ¿Cómo nosotros podemos tener energía, poder, para poner en servicio el don? A través de esta operación de Dios. ¿Se da cuenta? La Trinidad involucrada, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Versículo 7 en adelante, aquí ya estábamos entrando en tierra derecha. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, siendo más específico, para provecho común. Es decir, no provecho personal, no provecho individual, sino que provecho colectivo. Por eso que tenemos que estar en la iglesia, hermanos. Esto es muy importante. Esta es una de las razones por qué el creyente debe congregarse, porque debe ejercitar su don. ¿Y el don dónde se ejercita? En la iglesia. Bien, la Biblia dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Eres tú creyente? Sí. Entonces tienes al menos un don. Y aquí viene la gran pregunta. Muchas veces los hermanos preguntan, ¿cómo yo saber qué don tengo? Bueno, en la iglesia se va manifestando el don. Por eso en una asistencia regular, perseverante, en la mañana hablaba con un hermano, es muy importante la perseverancia, hermanos, no la irregularidad, porque la irregularidad te lleva también a una vida irregular. Santiago 1 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo le pregunto, hermano, con todo respeto, de verdad, y me pongo también en esa exhortación, ¿usted cuando se siente decaído no va al trabajo? Y llama al jefe, le dice, estoy decaído, así que no voy a ir al trabajo. No, usted se levanta, está resfriado o no, hace frío o no, mucha calor o no, y va al trabajo. Pregunta, ¿usted hace lo mismo con la iglesia? Definitivamente no. ¿Y qué hace que sea más importante el trabajo, mi trabajo, o tu obligación secular, que el compromiso de la iglesia? Esta exhortación debemos tomarla para cada uno de nosotros. Muchas veces la iglesia pasa a ser un asunto optativo, ¿ya? Que no tiene mayor relevancia. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque entender para qué Dios nos llamó, cuál es el don o los dones que me ha dado, ¿cómo comprenderlo? La única manera es estando constantemente, frecuentemente, perseverantemente en la iglesia. Y el Señor va manifestando para qué fuimos llamados. Y ese llamado tiene que ver con servicio. Por eso que el versículo 4, 5 y 6, o los versículos 4, 5 y 6, tiene que ver con la descripción de los dones. Capacidad para ponerla en servicio mediante el poder de Dios, ¿ya? Pero todos los hermanos, todos al menos tenemos un don, ¿ya? Que debe ser puesto y que es dado por el Espíritu para provecho común, para poder capacitar, servir en medio de los santos. Esto es también muy relevante. Nosotros servimos no por capacidades humanas, sino por capacidades divinas, ¿ya? Y tiene que ser así, hermano, y no podría ser de otra forma, porque ya lo decíamos en la mañana, nosotros fuimos hechos hijos de Dios, injertados en este cuerpo, ¿cierto? Insertados y bautizados más precisamente en la palabra por el Espíritu Santo en un cuerpo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, si yo tengo mi capacidad que traigo de afuera, ¿cuál va a ser la gloria de Dios? Pero esto es muy importante porque Él nos capacita. El Señor también recibía esta gran pregunta de la multitud: ¿y quién es este? A lo mejor a ti alguna vez te van a decir: ¿quién eres tú? ¿De dónde saliste? ¿Quién te ungió? ¿Quién te ordenó? ¿Has escuchado ese término? ¿Cuál es tu cobertura? ¿Ya? Al Señor le decía: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Quién le enseñó letras si este no ha estudiado? Así se habla. Lo mismo, hermano. Esto trasciende también a la iglesia. La capacidad la da Dios y exclusivamente Dios para su gloria. Versículo 8. Y aquí viene una descripción, más que descripción, una nómina de dones espirituales. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ya estuvimos leyendo Romanos 12, hermanos. Romanos 12 hablaba de varios dones, ¿se acuerdan? Hablaba, por ejemplo, el de profecía, de la enseñanza, del servicio. ¿Quién se acuerda de otro? De Romanos 12. Materia pasada, materia olvidada, dicen. Exhortación, repartir, presidir, ¿ya? Hacer misericordia, también otro don. A esta lista que ya comenzamos hace varias semanas, comentadas ahí en Romanos 12, usted tiene que sumarle esta: palabra de sabiduría. Bueno, la sabiduría, el principio de sabiduría es uno solo. En la mañana citábamos ese pasaje. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, queridos hermanos? ¿Ah? El temor del Señor, el temor de Dios, el temor de Dios. Yo quiero enfatizar eso, de Dios. Porque hay un temor a Dios, ¿ya? El temor a Dios lo tiene el inconverso. Ellos temen a Dios, aunque no le reconozcan en sus caminos, ellos le temen a Él, le temen al infierno, le temen al castigo. ¿Y qué mejor que dar vuelta la hoja y no hablar de Dios? De un Dios que va a sancionar duramente y eternamente el pecado. Pero el creyente no tiene un pavor a Dios, sino que tiene el temor de Dios, que le lleva a reverenciarlo, ¿cierto? A reconocerlo en todos sus caminos. Indistintamente de que tú le puedas fallar, tú sabes que Él es Dios y que Él tiene la razón. ¿Y qué nos queda cuando fallamos? Confesar nuestros pecados, pedirle perdón, pedirle clemencia. Y Él va a otorgar porque es rico en perdones. Él nunca va a cerrar la puerta de su gracia. El trono de su gracia está abierto para nosotros. Y este es el privilegio que a veces tenemos que tomarle el peso. Como dice Hebreos 10, entrad pues confiadamente al trono de su gracia por medio de aquel que abrió ese camino nuevo, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, téngalo claro, hermano, yo también, de que no podemos llegar al Señor fuera de Cristo. Su obra, su sacrificio, su victoria ahí en la cruz es suficiente para que podamos llegar al lugar santo de los santos, al lugar santísimo, al trono de la gracia de Dios. Esto es muy importante para poder comprender que la sabiduría, hermano, no es tenerle pavor a Dios, sino que nosotros le tenemos reverencia al Señor. Una vez decíamos esto: es como cuando uno es padre o una madre, ¿cierto? Infundir el temor en los hijos o enseñarle el respeto a los hijos. Hay una diferencia, porque a veces el hijo no va a hacer tal o cual cosa por temor al papá o la mamá. Pero hay otro que piensa: yo respeto al papá y la mamá. Y esa es la gran demanda de nosotros como padres, enseñarle el temor de reverencia, no el pavor de pánico, ¿cierto? Que la religión nos ha impuesto. Y esto es muy importante. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora, nosotros en sentido general, en sentido natural, a eso me quería referir. ¿Somos sabios, hermanos? ¿Sin Cristo somos sabios? No, ¿cierto? Mire, vamos a ver un poquito esto de la sabiduría para comprender bíblicamente lo que es la sabiduría Y obviamente en el contexto del don de sabiduría, de palabra de sabiduría. Mire, veamos lo que dice Santiago. ¿Ya? En primera instancia vamos a ver lo que dice Santiago. Porque a mí me llama la atención, por ejemplo, el rey Salomón. ¿Se acuerda cuando llega al poder? Cuando inicia su reinado. ¿Qué fue lo primero que pidió al Señor? Sabiduría. ¿Ya? ¿Cuántos de nosotros tenemos en las prioridades de oraciones para nuestras vidas delante del Señor que Él nos dé sabiduría? ¿Saben que para todas las áreas de nuestra vida, sea cual sea, necesitamos sabiduría? Hablaba con un hermano en la mañana que había tenido una semana muy buena en términos de trabajo, en términos laborales, y él me dijo algo muy, muy bonito: que el Señor me dé sabiduría para administrar lo que Él me da. Y esto es muy importante, hermano, porque el Señor nos bendice, pero también requerimos de su sabiduría para administrar lo que Él nos da, sus bendiciones, porque también podemos mal usarlas. La Biblia enseña el concepto de mayordomía, es decir, de administración. ¿Cómo nosotros podemos obrar, actuar, definir nuestra vida sin la sabiduría de Dios? Podemos nosotros cometer grandes errores. Entonces todos queremos sabiduría y debe estar en nuestro constante ruego al Señor: Señor, dame sabiduría, ¿cómo enfrento esto? ¿Ya? Mire, por ejemplo, dice acá versículo Santiago capítulo 1 versículo número 12 en adelante, le está hablando a creyentes: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo hablábamos en la mañana, uno no puede pedir paciencia como quien se hace un café instantáneo: ya, Señor, dame paciencia al tiro o inmediatamente. No, la paciencia es fruto de la prueba. Versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 5: si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? De sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay una cierta condicionalidad acá, versículo 6: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Ya? Un gran pasaje, hermanos. Si alguno tiene falta de sabiduría, yo me pongo primero en la lista, al tiro. ¿Ya? Es como cuando usted va a alguna parte y están repartiendo ahí algo gratuito, ¿cierto? En los malls, por ejemplo, a veces reparten estos sachets de champú gratis, y al tiro la malicia saca uno y quiere ponerse a la fila nuevamente, cosa de llevarse dos o tres a la casa. Bueno, de la misma forma, la gratuidad de Dios está ahí. ¿Cuánto nos ponemos en la lista o en la fila para decir: Señor, dame esto que necesito? ¿Ya? El Señor nos dice claramente: ¿está alguno falto de sabiduría? Cada uno responda en sí mismo. De verdad que no creo que uno diga: a mí me sobra la sabiduría. Yo creo que una de las cosas que escaseamos, entre muchas otras, es sabiduría. ¿Cómo obrar con sabiduría? ¿Cómo deliberar con sabiduría? ¿Se acuerda usted del rey Salomón cuando le vinieron con una guagua, una guaguita, con un bebé? Y dos mujeres reclamaban ser la madre de esa guaguita. Pero qué manera de deliberar el rey Salomón, con una sabiduría que dice que venían a escucharlo de afuera. Hasta la reina de Saba vino aquí a contemplarlo. Pásenme la guaguita, dijo. Pásenme el bebé. Lo vamos a cortar por la mitad. Te dice: ¿pero cómo? Claro, la verdadera madre dijo: no, no hagas eso. Déjala. Ella es la madre. ¿Ya? Se dio cuenta al tiro quién era la mamá, porque la otra no estaba ni ahí con que cortaran a la madre, a la guaguita por la mitad. Sabiduría de lo alto. El Señor Jesucristo, ¿cómo respondía? De una manera magistral, le traían una moneda y le decían: ¿ves lo que está ahí? hay que tributar o no. Entonces, como venían a tentarle, lo querían agarrar o por la ley de los hebreos o por la ley romana. Y el Señor dijo: ¿quién está ahí? César. No César, César, ¿eh? César el emperador. Le dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y los herodianos, ¿qué tuvieron que hacer? Darse media vuelta e irse con la cola entre las piernas, porque la sabiduría de Dios era desbordante, callaba toda boca. Y uno dice: Señor, más que arrebatarse, ¿no es cierto?, y enojarse, de repente nos piden cuenta en el mundo y uno quiere defender el evangelio con garras humanas, es que el Señor nos llene de su sabiduría. Con una simple palabra, un par de palabras, tapar la boca para la gloria de Dios. Y aquí nos dice: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy día tienen su lista de peticiones sabiduría para nuestra vida? Buena pregunta. ¿Por qué es necesario actuar con sabiduría? Nos evita muchos conflictos, errores en nuestro caminar cristiano para poder oportunamente discernir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Acuérdense ustedes lo que estamos estudiando el domingo en la mañana: la perfecta voluntad de Dios o la voluntad permisiva. Imagínense, estábamos viendo el ejemplo de Abraham. Viene el filisteo con una especie de adulación y de lisonja: yo sé que Dios está contigo en todo en cuanto tú haces, así que fírmame ahora al tiro, ¿ya? Ahora mismo, ahorita, como dicen en Centroamérica, este pacto, no solamente conmigo, sino con mis hijos y con los hijos de mis hijos a perpetuidad. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Pidió sabiduría, meditó, fue a la presencia del Señor, le dijo al filisteo: espérate, voy a hablar con el Señor y después te respondo. No, firmó inmediatamente. Y a veces nos ocurre eso, y eso ocurre también por falta de sabiduría. Ahora dice el versículo número 5 que Él nos da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y el versículo 6 dice: pero pida con fe, es decir, creyendo. Una vez decía un hermano, predicaba, estaba pasando una localidad en los Estados Unidos, una gran sequía, parece que lo comentaba en otra oportunidad, y dijo: el jueves, en el culto de oración, vamos a venir a orar por lluvia, ¿ya? El Señor tiene el poder, y vamos a orar para que el Señor mande lluvia, urgente, que el Señor tenga misericordia, ¿ya? Llegaron los hermanos, el pastor se para, comienza a mirar: vámonos todos para la casa, no sacamos nada con orar. Y le preguntan: ¿y por qué? Porque nadie trajo paraguas. Es decir, nadie creía que el Señor iba a mandar lluvia. Es decir, oramos sin creer que lo que estamos pidiendo va a ser respondido. Entonces, no es chiste por si acaso, algunos pensaban que iba a ser chiste. No, es un hecho verídico que ocurrió y que trascendió, ¿no es cierto?, y pasó a ser una ilustración. Porque a veces nosotros oramos sin pensar que el Señor va a responder lo que estamos pidiendo. Entonces, la sabiduría es lo que nos puede ayudar a vivir una vida en consonancia con su palabra. Pedir sin dudar nada y que el Señor nos guarde de ser como las olas del mar, que vamos, que venimos, que nos llevan una allá. Así. Hermano, si algo de verdad es un desafío personal y de cada uno de nosotros, es no ser niños fluctuantes, ¿ya? La palabra ahí en Efesios 4 dice que no seamos niños fluctuantes. La fluctuación es un día arriba, y de repente estamos arriba, hermano, con una llamarada de parafina. Usted ha echado parafina a una fogata, parece que el fuego arde, pero no dura nada. Y el otro día está apagado totalmente, niño fluctuante. Debemos ser constantes, no como las olas del mar, no dudando, no con alternancias espirituales. Es cierto, no vamos a ser, ninguno de nosotros va a ser perfecto. Pero lo que quiero llegar con esta exhortación, hermano, es entender que la sabiduría nos lleva a considerar la relación con Dios en los mejores momentos y la relación con Dios aún en los peores momentos. Porque bien nos sentimos, hermanos, cuando estamos en obediencia, ¿no? Pero nos sentimos mal cuando estamos en desobediencia. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos alejamos del Señor. ¿Va a solucionar algo eso, hermanos? No, absolutamente nada. Debemos ser parejitos en la regularidad. ¿Por qué? Porque Él nos trata en nuestra obediencia y también en nuestra desobediencia. Pero debemos nosotros ser constantes, no de dobles ánimos. No, no tengo ánimo para ir a la iglesia, me he portado mal, dije algo, pensé algo, reaccioné así. Y bueno, ¿vas a solucionar algo con no venir a la iglesia? ¿O estamos pensando igual que los religiosos que vienen a la iglesia solamente los santurrones? Porque en las religiones así. Es un dicho muy chileno, hermano, yo sé que me van a entender, más allá del léxico. No, las religiones producen personas que no quebran un huevo. Usted entiende el concepto, ¿ya? Todos espirituales, con caritas espirituales, como que andamos con la ala ya. Yo por más que me miro en la espalda, no encuentro ni una ala, ¿ya? Y no la vamos a encontrar en el resto de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque este cuerpo no va a cambiar mañana tampoco. No va a cambiar lo que hoy día ya es. Está sentenciado. ¿Qué tenemos que hacer? No obedecer a este cuerpo. La carne te dice, no vayas a la iglesia porque estabas en desobediencia, porque cometiste esto, porque dijiste algo. Y ponga ahí su talón de Aquiles, como se dice. Y la Biblia dice, no dejemos de congregarnos. No, es que no me siento apto. Religiosidad, pues, hermano. O sea, venimos cuando estamos bien. No, hermano, no debe ser así. El hombre de doble ánimo, cuando digo hombre, digo mujer, es inconstante en todos sus caminos. Y esto es algo que debemos madurar cada uno de nosotros. Ya, la relación con el Señor ha de ser en las buenas y también en las malas. ¿Ya? Por lo tanto, la sabiduría es necesaria para nosotros. Sigamos Santiago aquí en el capítulo número, ahora, número 3. Pregunta a Santiago, versículo 13. Santiago 3:13, ahí, dando vuelta la hoja, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta retórica. Nosotros podríamos decir, todos somos sabios y entendidos. O nadie es sabio y entendido. Pero aquí la respuesta es una sola. Si alguien se cree sabio, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esto que es interesante, hermanos, porque más allá de las palabras, es nuestro testimonio. Pero nuestro testimonio debe ir acompañado de algo, de mansedumbre. Porque fíjense que en el trayecto de vida cristiana uno conoce muchos hermanos que tienen una vida ordenada y quizás ejemplar, su matrimonio bien constituido, sus hijos en sujeción, pero son tremendamente soberbios. ¿Qué sentido tiene exhibir ese testimonio sin mansedumbre? Es como que nos hemos olvidado de que si podemos exhibir de alguna manera aquello, no es porque nosotros lo hemos logrado, sino por la gracia de Dios. El apóstol Pablo decía, 1 Corintios 15, todo lo soy por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano, dice, porque yo he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, dice él, sino que la gracia de Dios en mí. Es decir, la credencial de un sabio no es la palabra, no es la elocuencia, ni siquiera, hermano, el conocimiento bíblico. Nosotros podríamos decir, ¿qué sabio esta persona? Porque conoce la Biblia de tapa a tapa. Ojo, no estoy diciendo con ello que no nos motivemos a estudiar las Escrituras. Una responsabilidad fundamental de cada uno de los que estamos acá es conocer las Escrituras. Y si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Esto es muy importante, como principio elemental. No obstante, la sabiduría no es fruto exclusivo de conocer toda la palabra de Dios. sino que tiene que ver con obras hechas y manifestadas en mansedumbre. ¿Y quién es nuestro referente número uno en humildad y mansedumbre? Nuestro Señor Jesucristo. Es que es tanto el ejemplo de él que llegó un joven rico y le dijo: maestro bueno. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Por qué me llamas bueno? Y yo siempre me pregunto, ¿acaso él no era bueno? Claro que era bueno, porque era Dios transitando por este mundo. Porque Jehová dice el Salmo, ¿cierto? Porque él es bueno y para siempre es su misericordia. Es decir, el Señor llevaba el sello de la Deidad, un principio y un atributo esencial de él, que es su bondad, que es su amor. Él nunca pecó en falta de amor. Él siempre fue amor, nunca dejó de ser amor, a pesar de haber un día agarrado una fusta ahí, un látigo, y echar a todos los sinvergüenzas del templo. Él seguía siendo el Dios de amor. Ahí estaba manifestando las aristas de su justicia, de su ira santa. Pero la humildad del Señor también se reflejaba en decir: ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno, Dios. Es decir, hermano, la mansedumbre, la humildad tiene que ver con tus obras que ni siquiera reconoces que son tuyas. Todo lo que he hecho, no digo yo, sino que el sentido del discurso, todo lo que tú haces, si lo haces para la gloria de Dios, vas a reconocer, vas a confesar que no las has hecho tú, sino que la ha hecho el Señor a través de su gracia. Y cuando haya una pizca de gloria que puedas recibir, tú la vas a rechazar. No me pertenece, no me pertenece. Por eso es muy importante este tema del capítulo 3, verso 13 de Santiago. Cualquiera podría tener credenciales de sabio. Bien, muestre su sabiduría. ¿Cómo? Según sus obras, en sabia mansedumbre. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Note usted que Santiago le está hablando a creyentes. Y uno dice: ¿cómo es que un creyente puede tener celos amargos y contención en vuestro corazón? ¿Puede ocurrir eso? Definitivamente sí. Hay una parte que el apóstol Pablo le dice a los filipenses, una cosa que me llama mucho la atención. Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Cómo es aquello de que predican a Cristo por envidia y contienda? Porque nuestro corazón es tan defectuoso, hermanos, que eventualmente podríamos caer en estos elementos propios de nuestra carne. Y podríamos hacer esto o aquello en envidia, en contienda, entre celos amargos y contención en vuestro corazón. ¿Se entiende? Entonces, cuando eso ocurre en nuestra vida o ha ocurrido, debemos entender que no estamos caminando en sabiduría, sino en nuestra propia intención humana. Aquí no se juzga, hermanos, la sinceridad, porque recuerden, como dijo un predicador, el infierno está lleno de personas buenas y sinceras, ¿ya? La gente muere en sinceridad y muere en buenas obras, pero si no está justificado por la sangre de Cristo en la fe, ¿cierto? Ese tal está perdido por toda la eternidad. Entonces aquí hay una manera clara de distinguir en nuestra propia vida, no en la vida del hermano, sino que en mi vida, en su vida, si tenemos celos amargos todavía y tenemos contención en vuestro corazón, ¿de qué nos vamos a jactar, hermanos? ¿Podemos decir sí, somos sabios? No, Señor, me falta sabiduría, porque todavía están esas aristas gobernando mi vida: la envidia, la contención o celos amargos. Esto también es trascendental, hermanos. Cuando brotan estos celos amargos, nosotros debemos llevarlo a las plantas de Cristo urgente. No podemos dejar que estén ahí, porque los celos amargos, las contiendas, las envidias, producen raíces de amargura. Y la palabra raíz significa que se arraiga en nosotros. Y no nos deja tener comunión, no nos deja tener paz Y no podemos servir en libertad, sino que estamos prisioneros de nuestras raíces. Y el único que nos puede liberar, hermanos, es el Señor Jesucristo. El único que nos puede librar día a día constantemente de estos celos amargos y contiendas que no nos permiten tener sabiduría. Y no hay lugar a la jactancia. Por lo tanto, si insistimos que somos sabios y entendidos entre vosotros y tenemos estas cosas, es decir, celos amargos, contención, etc., quiere decir que estamos mintiendo contra la verdad. ¿Y sabe por qué? Aquí dan las razones. Versículo 15. Porque esta sabiduría, ¿cuál? La sabiduría que está llena de celos amargos, de contienda, etc., no es la que desciende de lo alto. Esa es la gran diferencia. Sino terrenal, animal y diabólica. Esta trilogía, hermano, me llama la atención. El hombre busca sabiduría. La otra vez estuve escuchando la entrevista que le hicieron a un masón. Usted sabe que la masonería es una de las cofradías más antiguas en los anales de la historia, pero se remonta incluso antes de Jesucristo. Algunos la sitúan ahí en la Edad Media, pero no. Los verdaderos francmasones nacen inclusive antes de Cristo. Las costumbres mesopotámicas ya enseñaban esas logias, ¿cierto? Esas cofradías cerradas, esas órdenes, orden, ¿cierto? De personas que buscaban sabiduría. ¿Y sabe dónde nos lleva este análisis? Ya voy a comentar lo que escuché de este hombre. Pero el Señor nos revela ahí en Génesis 3 lo que ocurrió en el diálogo entre la mujer y la serpiente. ¿Qué fue lo que cautivó el corazón, el intelecto? ¿Qué sedujo a la mujer de tomar ese fruto y comer del fruto? ¿Se acuerda el texto lo que dice? Seré como Dios y alcanzaré, ¿qué cosa? La sabiduría. Mire, yo le voy a comentar, este hombre masón, ¿cierto? Me dio mucha risa porque la periodista le preguntaba, ¿y qué de toda esta simbología extraña que tienen los masones? Como por ejemplo el compás, la escuadra, el triángulo con el ojo en medio, y etcétera, le preguntaba. Yo le dije, quiero escuchar qué es lo que dice. ¿Sabe que el hombre se fue en puras, evasivas, y no respondió qué significaba? Y claramente no podía responder, ¿por qué? Porque todo eso es oculto, es secreto, es hermético. ¿Por qué quería llegar allá, hermano? Con esto voy a terminar, ese tiempo se nos fue. Porque ellos dicen que el que le abrió la mente a Eva en el Edén es Lucifer, y ese es el verdadero Dios, porque iluminó las mentes de la humanidad. Por eso es muy importante a veces leer, más allá de escritos en contra de, a veces por lo menos leer algo que es parte de, ¿me entiende? Para saber realmente lo que piensa. Y hay un señor, le voy a dejar la inquietud, que se llamaba Albert Pike, que es como decir el fundador de la masonería contemporánea, Albert de Alberto, Pike, P-I-K-E, Pike, exacto, para que lo puedan leer. Él decía, ¿no es cierto?, que lo que ocurrió en el Edén es que Dios verdadero estaba tratando de iluminar al hombre, y el que se oponía a eso era el enemigo. Es decir, todo el contexto y todo el concepto que nosotros manejamos está totalmente y radicalmente equivocado. Bueno, esa sabiduría, hermanos, que buscan los hombres, esa sabiduría terrenal, esa sabiduría de conocimiento, no es sino una sabiduría humana, terrenal y diabólica. A mí me gusta con la fuerza que la Escritura califica este tipo de sabiduría. ¿Y saben lo que hace esta sabiduría en los hombres? Los vuelve semidioses, ¿ya? Esa es la verdad. Los vuelve semidioses, altivos, arrogantes, ufanos. No son capaces de reconocer que no son nada delante del Creador. Esa sabiduría tenemos que nosotros desecharla. Bueno, el Señor nos ayude a comprender, estamos solamente en este don, la palabra de sabiduría, que la vamos a explicar Dios mediante el próximo domingo, si el Señor Jesucristo aún no regresa.